Bien, hermano. Estamos en Santiago, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Hemos leído: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida o lujosa, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí, en un buen lugar, y decís al pobre, estate allí en pie, o siéntate aquí abajo, bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Vamos a analizar un poco, hermano, lo que la palabra de Dios nos quiere decir en estos cuatro primeros versículos del capítulo 2 de Santiago. Ya desde la semana anterior estábamos hablando de un Dios que es favorable, misericordioso con los pobres, con los débiles, con las viudas, con los huérfanos, con los extranjeros. Extranjeros, no los extranjeros que vienen con millones a pasarse unas buenas vacaciones, sino se entiende extranjeros en el contexto de aquella época, aquellos que venían buscando una mejor vida, lo que hoy llamamos inmigrantes, que van buscando un trabajito porque en su país no hay, o sea, no hay trabajo, no hay recursos, entonces vienen buscando una mejor vida, como en su momento también los canarios fueron a muchos lugares del mundo, especialmente Venezuela, Cuba y otros países de América Latina, buscando una mejor vida. Dios, dice la palabra, que es el Dios de los huérfanos, el Padre de los huérfanos, y es el Dios que defiende a la viuda y que defiende al extranjero. De manera que vemos aquí un gesto de bondad y de misericordia de Dios hacia aquellos que son más débiles. Podemos ver en toda la carta de Santiago que Santiago es un defensor de los débiles y le pega fuerte a los ricos. De hecho, hay un capítulo que analizaremos en su momento donde habla de los ricos opresores y trae sentencias de juicio sobre ellos por causa de la opresión que le hacen a los pobres. Una de las señales, hermanos, del verdadero evangelio, cuando por ejemplo los discípulos de Juan el Bautista son enviados por Juan el Bautista para que le pregunten a Jesús si era él el que había de venir o si tenía que esperar a otro, Jesús responde diciendo: decidle a Juan lo que veis. Los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los paralíticos caminan, etcétera, etcétera. Y una de las señales del verdadero evangelio es: y a los pobres les es anunciado el evangelio. Quiere decir esto que mayormente los que componen el pueblo de Dios son personas de clase baja o clase media baja. La mayoría son pobres. Pero como veremos más adelante, lo que dice Santiago, pobres carnalmente, físicamente, materialmente, para ser enriquecidos con riquezas espirituales según las riquezas en gloria que tiene el Señor para los que son suyos. Lo que está claro, hermano, es que tenemos que tener conciencia de que la vida es un soplo. Santiago también habla de esto. La vida es como una neblina que hoy está y mañana no está, y que en este mundo estamos de paso. Como solemos decir, aquí estamos prestados. Nada hemos traído a este mundo y nada vamos a sacar de él. Nacimos desnudos. Yo no sé si alguno de ustedes nació con chaqueta, corbata o algo de eso, pero a veces se suele decir, nació con un pan debajo del brazo. Ni siquiera eso. Nací, como dice la canción, yo nací como todos nacemos, llorando, llorando. Desde que nacemos ya estamos llorando. Venimos a este mundo donde hay muchas aflicciones, sufrimientos, y ya estamos llorando desde que venimos. Y si no lloramos, nos pegan para que lloremos. O sea que, o lloras, o lloras, ¿no? Entonces, hermanos, vemos que nada hemos traído a este mundo, nada vamos a sacar de él. De manera que el apego a las cosas materiales no es más que una necedad del ser humano, una estupidez. El apego a las cosas materiales no es otra cosa que idolatría. Es adorar, rendir culto, exaltar lo material por encima de Dios o por encima de lo espiritual. Fíjense que en este debate hasta el mismo Cristo a los que quieren seguirle les dice: nadie puede servir a dos señores, porque si ama al primero aborrece al segundo, y si ama al segundo aborrece al primero. Y explica: nadie puede servir a Dios y a las riquezas. De manera que tiene que tomar una decisión entre Dios y las riquezas. No crean ustedes que los que son ricos y son cristianos lo tienen más fácil que los que son pobres. No piensen de esa manera. A veces es más difícil ser fieles a Dios en la abundancia que en la escasez. ¿Recuerdan lo que decía los libros sapienciales? Se dice: Señor, no me des mucha riqueza, no sea que luego me olvide de ti y diga: ¿y quién es Jehová? ¿Quién es Dios? Hay gente que se considera autosuficiente y toda su confianza está puesta en la riqueza. Está enfermo y no tiene miedo. Tiene dinero, se busca el mejor especialista, le paga. Si tiene que hacer un viaje a los Estados Unidos o a cualquier otro país donde la medicina esté un poco más avanzada, lo hace y no tiene problema. Vive confiado en su riqueza. Y Santiago dice que las riquezas hoy están y mañana no están. De manera que la confianza en la riqueza es una confianza que es sumamente superficial. Sin embargo, puede ser que dentro del pueblo de Dios hayan ricos. O al revés, puede ser que dentro del pueblo de Dios hayan pobres. Sea como sea, lo que Santiago nos quiere enseñar en este versículo es que la fe cristiana debe ser una fe imparcial, una fe sin favoritismos. Y en este caso, la parte perjudicada son los pobres. Aunque también he de decir que a veces los que son discriminados son los ricos. Sea como sea, la discriminación tanto al pobre como al rico se considera pecado, porque Dios no hace acepción de personas. Y si Dios no hace acepción de personas entre ricos y pobres, aprendamos de Dios a que tampoco nosotros hagamos acepción de personas entre ricos y pobres. Y comienza diciendo: hermanos míos, con un saludo afectuoso y cariñoso, adelfos, hermanos. Santiago llama a los creyentes hermanos, entendiendo que todos y cada uno de nosotros hemos sido engendrados por Dios, hemos nacido de Dios, Dios ha decidido engendrarnos, de manera que Dios es nuestro Padre y nosotros venimos a ser una gran familia donde todos y cada uno somos hermanos. No se trata de hermanos y hermanastros y ningún tipo de consanguinidad que sea lejana, simbólicamente hablando, metafóricamente hablando, sino donde todos somos hermanos por igual, en el sentido de que no hay acepción. De manera que, hermanos, vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Santiago presenta a Jesucristo como nuestro glorioso Señor. Nos hace una referencia a la gloria de Dios, que nos hace recordar la misma gloria que apareció en el antiguo pacto. ¿Recuerdan, hermanos, cuando Dios sacó y libertó y redimió a su pueblo Israel de la mano de Faraón, de Egipto? ¿Cómo la gloria de Dios estaba de manifiesto en medio de ellos? ¿Y cómo la gloria de Dios, la Shekinah, que le llaman en hebreo, la Shekinah de Dios, la gloria de Dios estaba en medio de ellos? Esa Shekinah, esa gloria, es Jesucristo. De manera que la palabra dice que Cristo es la gloria de Dios. Podemos, si quieren leer en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 en adelante, dice la palabra de Dios que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Aquella gloria que brillaba era una manifestación del Hijo de Dios en una perfecta unidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Esa gloria que dirigió al pueblo no era otro que el mismo Cristo preencarnado, antes de hacerse hombre. Hay personas que piensan que Jesucristo solamente aparece en el Nuevo Testamento. Sin embargo, Jesucristo siempre ha sido y es el mismo, dice, ayer, hoy y por todos los siglos. De manera que en el ayer de la Escritura, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, Jesucristo está tan presente como en el Nuevo, aunque de diferente manera. Pero siempre ha sido, es y será. Pues nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, que es glorioso, está lleno de gloria. También, como dice Pedro en su epístola, nosotros hemos visto la gloria de Jesucristo, la gloria de nuestro Señor Jesucristo, la gloria como del unigénito del Padre, haciendo una referencia a aquel momento en que Jesús se transfiguró supuestamente en el monte de Tabor. ¿Recuerdan que hubo un momento en que fueron y Jesús llama a Juan, a Pedro y a Jacobo y le dice, suban conmigo, vamos a orar? Y suben al monte de Tabor y allí orando dice que aparecieron Moisés y apareció también Elías, y la gloria de Dios llenó aquel lugar, y la imagen, la figura visible de nuestro Señor Jesucristo en calidad de hombre se llenó de resplandor. Y ellos lo explican de la manera que mejor podían explicarlo. Dice, de manera que su ropa era más blanca que las ropas de los lavanderos, de los que lavaban en aquella época, la dejaban súper resplandeciente. Más blanca todavía, mucho más, llena de luz, de resplandor, un destello de esplendor. Hasta el punto en que el apóstol Pedro se sintió tan cómodo que dice, Señor, hagamos tres cabañas. Tres enramadas, una para ti, una para Elías y otra para Moisés, y nos quedamos aquí disfrutando de esta gloria. Y decía, y es que Pedro no sabía lo que hablaba. Es lo que le pasa a los cristianos, que a veces somos impulsivos, que decimos lo que no debemos de decir o metemos la pata, ¿no? A veces acertamos, a veces nos equivocamos. Pedro tuvo sus aciertos y desaciertos, pero ese carácter impulsivo, ese carácter espontáneo, siempre se ve, siempre se queda de manifiesto en los evangelios, y se ve que era bastante ocurrente y espontáneo, y a veces dentro de esa espontaneidad acertaba cuando era guiado por el Espíritu de Dios, y en otras ocasiones se equivocaba, y ahí se equivocó, ¿no? Pues dice que ellos vieron la gloria de Jesucristo, la gloria como del unigénito del Padre. Esto es maravilloso, hermanos, porque lo que nos está diciendo es que Cristo y el Padre son una sola cosa. Y si Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, significa que Cristo siempre ha existido, porque la gloria de Dios siempre ha resplandecido. Si nosotros nos pasásemos a la doctrina herética de los arrianos, que dicen que Jesucristo es un ser creado, tendríamos que afirmar que el Dios existente, hasta que no existió Cristo, no resplandecía. Sin embargo, dice la Escritura que no, que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Yo no me imagino a un Dios oscuro que no resplandece, sino a un Dios que resplandece. Y siendo que resplandece desde la eternidad, por tanto, Cristo no es creado, sino que siempre ha existido junto al Padre. Pues nuestra fe en Él, nuestra fe en este Cristo glorioso, debe ser sin distinción, sin excepción de personas. No podemos predicar un evangelio exclusivamente para pobres, como tampoco podemos predicar un evangelio exclusivamente para ricos, sino que la palabra del evangelio es para todo el que oye. Y como dice la palabra, el que tenga oídos, que oiga. Y de todos los que oyen, vendrán aquellos que el Padre trae. Dice Juan, capítulo 6, versículo 44, que nadie puede venir a los pies de Cristo si el Padre no le trae. De manera que la decisión de la salvación no está en el supuesto libre albedrío del ser humano, sino que la decisión de la salvación está en el libre albedrío de Dios, que obra como quiere, cuando quiere y donde quiere. Y como dice el Señor en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, hablábamos el otro día, el Señor dice: no puedo hacer yo lo que quiera con lo que es mío, y no pertenecen a Dios todas las cosas. Como dice el Salmo 24, versículo 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos sus habitantes. ¿No puede hacer Dios lo que quiera con todos? ¿No puede escoger a unos vasos para honra y dejar a otros vasos para deshonra? ¿O le diremos a Dios cómo tiene que obrar? ¿O a quién tiene que salvar? ¿Gobernaremos a Dios? De ninguna manera, sino que por todo lo contrario, dice: tuyo es el reino y el poder. Todo el poder, la autoridad, le corresponden a Dios y a su Hijo Jesucristo. ¿Amén? Entonces, hermano, Dios obra en su soberanía libremente, porque Él sí, Dios sí tiene libre albedrío. Es un agente libre para obrar como quiere. Mientras que el ser humano es esclavo de su maldad, ama la maldad, no quiere la luz. En Juan 5:40 dice la palabra de Dios que la voluntad humana está tan corrompida que dice: no queréis venir a mí. Nadie quiere venir a Cristo. Para que alguien sienta el deseo de querer venir a Cristo, tiene que ser que Dios mude su corazón, le quite el corazón de piedra, le ponga un corazón de carne e incline su corazón para que ame a Cristo y decida seguir a Cristo. Que es lo que nos dice en Filipenses, capítulo 2, versículo 13, que Dios, no el hombre, Dios es el que produce el querer como el hacer, no por la voluntad del hombre, sino por su buena voluntad, por la voluntad de Dios, no por la voluntad de la criatura pecadora que aborrece la luz. No hay nadie que haga lo bueno. Y creer en Cristo no es algo malo, sino bueno. Y si no hay nadie que esté capacitado para hacer lo bueno, evidentemente la capacitación depende solamente de Dios. Y Dios le da esta capacitación de creer a quien Él quiera. De manera que la fe en Cristo no nace del hombre, sino que viene por el oír de la palabra de Dios. Y Dios utiliza su palabra para impartir en el corazón del pecador la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo para que venga la salvación. De manera que, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y eso no proviene de vosotros, mas es un don de Dios. Y continúa: no por obra, en griego energeia, no por esfuerzo humano, dice la versión internacional, no por esfuerzo humano, para que nadie se gloríe. Ah, yo estoy en Cristo porque yo me decidí, y tú no te decides porque yo soy bueno y me decidí por Cristo, y tú eres un pecador y tú eres malo porque tú no quieres creer en Cristo. No. Si hay algo bueno en nosotros, y alguna actitud buena hacia Dios y la capacitación para recibir esta salvación, Esa capacitación no nace del hombre, sino que proviene de la gracia de Dios. Y entendamos el orden, que por gracia se nos da la fe, porque dentro de el campo arminiano hay muchas iglesias llamadas evangélicas que provienen de la reforma protestante, que enseñan las cosas al revés, que por fe se obtiene la gracia, pero no es así, sino que Dios en su gracia imparte fe. Ese es el orden. Por gracia soy salvo. Primero la gracia. Por gracia soy salvo. Por medio de la fe. Esto no es de vosotros. Es un don de Dios, para la gloria de Dios. De manera que si has creído en el Señor Jesucristo, porque Dios te ha predestinado para ello, no hay motivo para la jactancia, sino que lo que hace esta sana doctrina, la doctrina de la gracia, la doctrina de la predestinación, lo que hace es hacernos sentir indignos y sumamente agradecidos a Dios por lo que ha hecho con nosotros. Y le agradecemos a Dios que no nos dejara a nosotros escoger, porque si nosotros hubiésemos escogido, solamente hubiésemos escogido el mal, por cuanto no hay quien haga lo bueno. Para hacer lo bueno hay que tener un corazón de carne, hay que tener el nuevo nacimiento, y esto no lo puede tener el hombre por sí mismo, sino que lo da Dios a quien quiere. Esta fe, hermanos, debe ser común a todos, de manera que no miremos a los pobres por encima del hombre. Claro, le estoy predicando a una iglesia pobre. La cuestión es que aquí dice que si entra en vuestra congregación un hombre o una mujer con anillos de oro, ropas costosas, espléndidas, y entra un pobre andrajoso, poco aseado, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, ¡ay, bienvenido! ¿Cómo se llama usted, caballero, señora? Mientras que le decía al pobre, ¡ah, ponte por allí! Siéntate en la parte de atrás. Ponte por aquí abajo. Busca un rincón por ahí. El Señor dice su palabra, ¿no estáis haciendo distinción de personas entre vosotros mismos? Y venís a ser jueces con malos pensamientos. Bien. No hay nada de malo. No hay nada de malo en que venga un rico a la casa de Dios. Bueno, de hecho aquí la palabra dice, si entra alguien en vuestra congregación con un anillo de oro y ropa costosa, ya el hecho de que entre alguien nos llama la atención. Es curioso, pero es verdad. En la mayoría de las iglesias, cuando se está celebrando un culto al Señor, entra alguien, o escuchamos algunos tacones, o escuchamos algo, y todas las miradas van hacia la persona. Y a veces la persona se ve como cohibida y dice, ay, pues yo no voy a venir más, se quedó todo el mundo mirando para mí. Ya puede ser pobre, puede ser rico, a veces la curiosidad, ¿y quién es? ¿Y quién será? ¿Es uno nuevo? ¿Una visita? ¡Ay, tenemos una visita! A veces se convierte. No. Ay, a ver si le regalamos una Biblia, le damos la bienvenida, le damos tal, no sé qué, hablamos con él o con ella. Y nosotros aquí, loco por pescar a un pececito. Y nos comportamos a veces, sin darnos cuenta, siendo cristianos que creen en la doctrina de la gracia, nos comportamos como arminianos, pensando que por nuestro esfuerzo y por nuestras cositas y por nuestros detalles, la persona se va a convertir. Se va a convertir si Dios quiere que se convierta. Porque por muy bueno que seamos, por muy amables que seamos y muy hospitalarios, que debemos serlo, no por eso significa que se vaya a convertir. Se convertirán aquellos que Dios convierta a él. Porque el autor de la conversión es Dios. No es el pecador y tampoco es la iglesia. La iglesia no convierte a nadie. Dios es el que convierte al pecador y le hace cambiar el giro y lo trae a sus caminos. La cuestión es que si entra alguien que tiene dinero y se le ve con cierta pomposidad y opulencia, y lo vemos que tiene riqueza, El pecado está en que nosotros recibamos a esa persona con una actitud más favorable que con la que podamos recibir a alguien que puede estar oliendo alcohol, o a alguien que puede estar en la droga y que puede entrar por la puerta de la iglesia, del local, con ropa andrajosa, o quizás ni siquiera esté metido en vicio, sino que simplemente las cosas le van mal en la vida, económicamente hablando, y aparece con lo único que tiene, con la única ropa que tiene. Si nosotros recibimos con agrado al rico, al que viene bien vestido, al que tiene sus anillos de oro y su cordón de oro y... no, todas estas cosas. Y al pobre no le hacemos caso y decimos, ah, sí, ponte por ahí, o lo que sea, y no le prestamos atención. Entonces estamos haciendo acepción de personas. Antes decíamos en nuestra confesión de fe, creo en la Santa Iglesia Universal. El hecho de que la Iglesia sea universal significa que hay de todo tipo de personas dentro de la Iglesia. Hay ricos y hay pobres. Hay blancos y hay negros. Hay marrones también, ¿no? Sí, porque los hay que son más mezclados, ¿no? Más mulatitos, ¿no? No son tan negros. Los hay que son bien negros, los hay que son muy, muy blancos, los hay rubios, súper rubios, blancos, que parecen albinos. Hay de todo, hermanos. Hay altos, bajos, gordos, flacos, más guapos y más feos. Pero la Iglesia es universal, hay de todo. Y a todos los que están dentro de la Iglesia, a todos, y de una manera imparcial, sin favoritismo, a todos debemos tratarlo como que, como hermanos, en la fe de nuestro Señor, glorioso Señor Jesucristo, sin hacer distinción. Desgraciadamente, hermanos, en muchas iglesias en la actualidad, es duro decirlo, pero es verdad, yo no sé si son pastores de verdad llamados por Dios, o son simplemente personas que están ahí haciendo el oficio de pastor sin que Dios los haya llamado. Pero lo que sí es cierto es que muchas veces hay pastores que cuando ven a las personas, no ven personas, ven dinero, ven diezmo, ven cartera. De manera que si ven a un pobre, igual no le prestan mucha atención. Pero si ven a un rico, ah, encantado de conocerle. ¿Y usted qué? Ah, yo soy ingeniero y tal y cual. Ah, estupendo, ingeniero, muy bien y tal. Ah, encantado. Cuando quiere, aquí tiene las puertas abiertas. Y al pobre lo saluda de lejos. Saludo, fulano, adiós, muy bien. Y no le presta atención al pobre. Dice, ¿no estáis pecando y no estáis siendo jueces injustos, juzgando según la apariencia? A veces nosotros juzgamos a las personas por la apariencia, pero, como se suele decir, no todo lo que reluce es oro, y también a veces las apariencias que engañan. Porque hay personas que tienen apariencia de riqueza y son miserables. Son mezquinos, no son dados para el prójimo ni para Dios. Y sin embargo puede darse el caso de un pobre como aquella viuda que ofreció su ofrenda. Y el Señor dice, fijaos en la ofrenda de esta viuda porque ha puesto todo su sustento, todo su mantenimiento del día, lo que tenía para comer ese día, todo lo que tenía lo dio para Dios y puso su ofrenda en el templo. Las apariencias engañan. Las apariencias engañan. Podemos recordar esa frase en la que la palabra de Dios dice que Jehová no mira como mira el hombre y que no mira la apariencia, sino que Jehová Dios mira el corazón. Y nos remontamos a la historia del rey David. Cuando al profeta y sacerdote Samuel le es revelado que de los hijos de Isaí Dios levantaría al que sería el rey de Israel, el profeta va a la casa de Isaí y le dice, preséntame a tus hijos porque de entre ellos saldrá el que será el rey de Israel. y le presenta a sus hijos. El primero, bajo la apariencia, a Samuel le pareció esbelto, fuerte, robusto, este es el rey. Y Dios habla con Samuel y dice, no, este no es. Pasa el segundo, este también tiene buena pinta. Pasa el tercero, este es muy elocuente. Estoy un poco, ¿verdad?, haciendo un poco una historieta un poco más extendida para que entendamos mejor el significado de las cosas. Este es más elocuente, este es un político de primera, vamos, tiene una labia que este se lleva al pueblo donde quiere. Seguro que será este. Y Dios dice, no, tampoco es este. Ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto, ni el séptimo. Y el profeta Samuel se queda desconcertado y dice, ¿será que yo ahora que estoy viejo estoy perdiendo la conexión con Dios? ¿Se me estará yendo la conexión, la emisora? ¿No estaré recibiendo bien la señal? Porque Dios me dijo que de los hijos de Isaí, ahí estaba el que sería el rey. Y este hombre me ha presentado a todos sus hijos y ninguno es. Entonces el profeta Samuel se dirige a Isaí y dice, estos son todos. Dice, no, tengo uno más, pero es el pobrecito. Ese está allá arriba con unas ovejas que tengo para allá arriba. Ese, tráelo. Ese es el que el Señor ha escogido para que sea rey sobre su pueblo. De manera, hermanos, que entendamos que la apariencia engaña. La apariencia engaña. Y la iglesia no se puede llevar ni puede hacer una valoración de las personas en base a la apariencia. Porque nos convertiríamos, dice, en jueces con malos pensamientos. Jueces injustos. ¿Está prohibido para el creyente juzgar? No. Hay gente que dice, ay hermano, no juzgue. Ay hermano, entonces claro, Dios es amor, Dios es amor. Si aquí aparece alguien con una moda gótica, casi satánica, cantando un reggaetón al Señor y tal, y uno dice, al Señor esto no le agrada, ay hermano, no juzgue, no juzgue, Dios es amor. Es un concepto errado, erróneo. Por eso dentro de la iglesia se mete mucha basura, porque no hay disciplina dentro de la iglesia. Y una de las señales de la verdadera iglesia de Jesucristo, según los principios de la Reforma, es que la verdadera iglesia aplica la disciplina eclesiástica tal y como aparece en las Escrituras. Ahora bien, ¿adoraremos a Dios conforme a los patrones del mundo? No. Por tanto, yo puedo hacer un juicio y una valoración y decir, no, eso no es lo que Dios quiere. A Dios eso no le agrada. Eso no es solemne. Eso no inspira reverencia, ni solemnidad, ni hace una expresión de temor de Dios, sino que son modas, costumbres tomadas del mundo que lo que indican es oscurantismo e incluso rebelión. ¿Aceptaremos eso en la casa de Dios? Yo creo que no. Entonces, ¿el creyente puede juzgar? Sí. Pero deben juzgar, dice, con justo juicio. Debemos juzgar y podemos juzgar, pero hacerlo siempre con justo juicio. Sin mirar cuál es la condición económica de la persona. A veces, ya que estamos hablando del tema de la disciplina eclesiástica, a veces hay personas que debieran estar en disciplina y sin embargo no lo están, e incluso tienen cargos eclesiásticos porque son personas pudientes que tienen dinero y el pastor no se quiere mojar las manos y no quiere llamar la atención para no perder a ese hermano que tanto diezma, ofrenda o ha dado a la iglesia, o incluso puede tener parte de lo que es el patrimonio de la iglesia. Pero si nuestra fe es sin excepción de personas, de la misma manera que podemos disciplinar a un hermanito pobrecito que no tiene quien lo defienda, podemos y debemos disciplinar a los más poderosos, fuertes y ricos de la congregación sin importarnos cuál sea el precio que tengamos que pagar, siempre que hagamos honor a la verdad y a la palabra de Dios haciendo un justo juicio. Hay personas que están dentro del presbiterio y que deberían de estar sentados o excomulgados de las iglesias, pero como tienen un estatus o tienen dinero, están ahí haciendo ejercicio de un oficio que es santo. Hay personas que pueden estar en la diaconía y pueden ser diáconos de iglesia, pero son hermanos y son familias que tienen mucho dinero, que tienen mucho poder adquisitivo y son, como decía la película, los intocables. Pues no, hermanos. Nuestra fe en Cristo, nuestro glorioso Señor Jesucristo, y todo lo que tiene que ver con la práctica dentro de la iglesia, en base a esa fe, debe ser imparcial. E incluso a veces, desgraciadamente, los pastores y ancianos se inclinan y se relacionan más con aquellos que tienen dinero y se hacen muy amigos de los más ricos y salen por ahí de compañerismo, de cenas, de almuerzo y tal, y al pobre no lo invitan nunca, lo tienen por ahí botado, tirado, no les importa. Y Santiago dice: hermano, cuidado, esto es pecado, porque estáis siendo fuertes con malos pensamientos y estáis menospreciando al pobre, agraviando al pobre para favorecer al rico, claro, con la intención de beneficiarse también ustedes. El Evangelio es anunciado a los pobres, dijo Jesús. Decidle a Juan el Bautista que el Mesías ha llegado, porque el Evangelio es anunciado a los pobres. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. Y de igual manera el Señor comisiona a sus ministros y le dice: de gracia habéis recibido, dad de gracia lo que por gracia habéis recibido. Eso no significa que el obrero no sea digno de su salario, pero el obrero nunca debe ser obrero mirando al salario, sino mirando la gracia, predicando la gracia, anunciando la gracia. Cuando en una iglesia que se llama cristiana se hace una discriminación y marginación entre ricos y pobres, esa iglesia realmente habría que poner en tela de juicio si realmente es cristiana. Porque ser cristiano o decir que se es cristiano es fácil. Y ya dije la semana anterior que la epístola de Santiago es sumamente práctica. Y aquí lo que interesa a Santiago es llevar a la práctica lo que creemos. Si creemos que Dios no hace acepción de personas, luego con nuestras obras y actitudes no podemos hacer acepción de personas. Incluso entre jóvenes sucede que si hay jóvenes que tienen dinero, vamos a un McDonald's, vamos a tomar algo, tal, pero ya que no tiene, a ese no diga nada. Eso sucede entre jóvenes, sucede entre adultos, sucede en las iglesias, en las iglesias. Y Santiago dice: hermanos, no hagáis esto. Nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo debe ser imparcial. Y comemos todos o no come nadie. O donde comen dos, comen tres. De manera que el Señor nos llama a ser solidarios y compartir con el que no tiene. Recuerden que los versículos anteriores, al capítulo 2, al final del capítulo 1, nos llama a ser solidarios, compasivos, misericordiosos, a tener empatía con aquellos que son pobres, con las viudas, con los huerfanitos. ¿Qué pasa? ¿Que porque no tienen nada, nadie se acuerda de ellos? Imaginemos a un hermano en la fe que es sumamente rico y que sus diezmos son tremendos y que ha aportado millones a la iglesia. E imaginemos a otro hermano que el pobre solamente tiene la ropa que lleva puesta. No tiene ni siquiera una muda de ropa, pero la que lleva puesta. Y siempre viene con la misma. Claro, imaginemos que los dos se enferman. Y hay que visitar a los dos. Si visitáis al rico, porque es rico y no queréis perderlo y todas estas cosas. Hacéis acepción de personas cuando no visitáis al pobre. Porque del pobre, como no pueden sacar nada, que lo parta un rayo. Hay pastores que son así. Y la palabra de Dios habla en contra de los falsos pastores, porque no son verdaderos. Son falsos pastores que no atienden a la oveja que tiene la pata rota, la perniquebrada, dice la Biblia. Sino que van a donde están las ovejas que están engordadas para ver si pueden sacar algo de ella. Tengo, como decía aquello, tengo tres ovejas, tú no tienes nada, tengo tres ovejas, en una cabaña, una me da leche, lana y mantequilla para la semana, porque está gordita. La otra oveja que está por allí, no puede sacar nada, no puede rendir nada. Entonces, ¿qué sucede? Pues, esa oveja, como no rinde ni aporta nada, pues, lo que dije antes, que le aparta un rayo. Sin embargo, nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo debe ser una fe imparcial. E incluso, no solamente debe ser una fe imparcial, sino que además debiéramos inclinarnos aún más hacia los más desfavorecidos. Porque estoy seguro que si nosotros no vamos a visitar al rico no le va a faltar nadie que vaya a visitarlo. Porque de los ricos todo el mundo se acuerda. Ahora, del pobre, dice el libro de Proverbios, ni sus hermanos carnales se acuerdan de él. Cuando uno es pobre y no tiene nada, ni sus hermanos carnales se acuerdan de él. Y desgraciadamente debe decir que incluso hasta dentro del matrimonio, cuando el marido tiene dinero y si la cosa le va bien, la esposa está muy cariñosa, pero cuando le va mal y no tiene dinero o no tiene nada, la esposa se pone áspera, se pone agresiva, se pone distante, no muestra afecto ni cariño. Esas cosas suceden. Han sucedido, están sucediendo y suceden. De manera que tanto tiene, tanto vale. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde entonces está el amor? Hijos que aman a sus padres siempre que sus padres les puedan comprar cosas. Ah, bueno, me interesa ir a casa de mis padres a ver si el viejito me compra una moto, ¿no? O alguna cosa de esa. Buscando siempre algo. Ahora, si los viejitos no tienen nada, no tienen recursos, o peor aún, si están hasta enfermos, ¡ah! Esto es un callo. Esto es una carga. A ver si me los quito de encima. La regla del mundo, no de la iglesia, es tanto tiene, tanto vale. Pero la iglesia del Señor no debe ser así, sino que el amor debe ser un amor sincero, un amor espiritual y un amor imparcial. De manera que no debiéramos valorar a las personas por lo que tienen, sino porque Dios las ama. Si Dios ha amado a su pueblo, si Dios ha amado a su iglesia, yo debo amar a la iglesia. Si Dios en su ley me dice, ama a tu prójimo, aún siendo inconverso e impío y malhechor, Dios me dice, ama a tu prójimo, debo amar a mi prójimo. No por lo que tiene o por lo que yo pueda recibir de él, sino porque Dios me manda a hacerlo y lo hago para la gloria de Dios por medio de Jesucristo. Pero el hecho de juzgar o de tratar a la persona según su estatus, según su condición social, según, a ver, me voy a relacionar con aquel hermano y tal, porque bah, es un universitario graduado, tiene un máster en no sé qué, no sé cuánto, y aquel que no tiene ni el EGB, ni primaria, o sea, ni la pena de hablar con esa persona. ¿No estáis haciendo acepción de personas? ¿No estáis actuando mal? Y yo pregunto, hermano, cuando se condiciona a la gente, sabiendo que la palabra es el medio de gracia que ordinariamente Dios ha establecido para salvar al pecador, Cuando las iglesias llamadas cristianas y evangélicas, por no mencionar la iglesia de Roma, porque si entramos aquí no terminamos nunca, dentro del tema de la opulencia y la pomposidad de Roma, imagínense, hermano, vamos a ser un poco autocríticos, vamos a hablar de nosotros. Si una iglesia que se llama cristiana y que se llama evangélica, para que un pecador escuche la palabra de Dios, tiene que pagar para entrar y ponerse una pulsera, ¿estoy dándole gracia el evangelio? ¿O estoy poniendo un obstáculo para que esa persona escuche la palabra de Dios? Estoy poniendo una condición. Es decir, para que tú escuches la palabra de Dios, el derecho a escuchar la palabra de Dios te cuesta 3 euros o 5 euros. ¿No es mejor hacer lo que dice la palabra del Señor y ofrendar libre y voluntariamente según lo que Dios ponga en el corazón de cada uno? ¿Por qué tenemos que cobrar por el Evangelio? ¿Por qué tenemos que procurar, dentro de lo que es la llamada teología de la prosperidad? ¿Ustedes se imaginan a alguien de la teología de la prosperidad meterse en esta iglesia que menciona Santiago, donde la mayoría son pobres? Se metería ahí y diría: ustedes están malditos, ustedes son pobres porque son incrédulos, ustedes son pobres porque algo anda mal en su vida. Eso es lo que predicaría un hereje en esto, porque es una herejía, que llama las cosas por su nombre, es un hereje. Mientras que Cristo dice: el verdadero evangelio está entre los pobres. Decirle a Juan el Bautista que a los pobres les es anunciado el evangelio. De hecho, el otro día estábamos estudiando la palabra de Dios, el viernes, y hablando de la elección de Dios, hablábamos de que Dios ha escogido, eso está en 1 Corintios capítulo 1, versículo del 25 en adelante, cuando hablamos de la elección de Dios, de que es Dios el que elige, y eso está claro en toda la Biblia, dice: no ha elegido Dios, ¿a quién, hermano? A los necios del mundo, a los más torpes, a los más ignorantes, a los viles, a los menospreciados, a los parias, a los pobres. Mirad entre vosotros, no hay muchos poderosos entre vosotros, no hay muchos ricos, no hay gente de altos cargos, ni gente multimillonaria entre vosotros, la mayoría sois pobres, la mayoría habéis sido escogidos por Dios siendo viles, siendo menospreciados, siendo nada a los ojos de este mundo, pero para Dios vosotros sois su especial tesoro. Y Dios os ha escogido porque Dios les amó en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Dios nos ha escogido, hermanos, para esta salvación, pero dentro del pueblo de Dios, dentro del pueblo escogido, la mayor parte son pobres. La mayor parte son pobres. Y lo que no debemos hacer es favoritismo hacia los ricos, sino tratarlos a todos por igual, sin hacer acepción de personas. Porque si hacemos acepción de personas, hermanos, estaríamos juzgando a las personas por la apariencia y no por lo que hay en su corazón. Si en su corazón hay fe, si en su corazón está la gracia de Dios, hermanos, fíjense, presenta a Cristo como ¿qué? Como glorioso. Como glorioso. De manera que los anillos y los zarcillos de oro y las perlas preciosas ante la gloria de Dios presente en el culto, todo eso es basura. Las mejores ropas de las mejores marcas de Giorgio Armani o yo no sé quién, o Massimo Dutti, o el otro, los mejores perfumes, apestan delante de la fragancia de Dios. Las mejores joyas de oro, las mejores piedras preciosas de rubí, esmeraldas, diamantes, son piedras putrefactas, podridas ante la gloria de Dios. Nuestro Señor es glorioso, y lo único que debe de resplandecer en el culto cristiano no es la vestimenta del rico, ni las joyas del rico, sino la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
de manera que podamos ver a un rico tan pobre y tan miserable como cualquier otro pecador comparado con la gloria de Dios. Si miramos en el culto y estamos atentos en el culto a nuestro glorioso Señor Jesucristo, cuando miremos ese anillo de oro, o cuando miremos esos zarcillos de oro, o esas perlas de alto precio, o esas piedras preciosas, las consideraremos como basura comparadas con la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y no miraremos a esa persona como un superior, sino como uno más. Es más, lo miraremos como un miserable al lado de nuestro glorioso Señor, que necesita, al igual que los demás, arrepentirse de todo corazón de todos sus pecados y creer que Jesucristo cargó con sus culpas en la cruz del Calvario. Si entrase el alcalde, la alcaldesa, ¿la tenemos alcaldesa? Si entrase la alcaldesa, ¡ay, la alcaldesa! ¡Guárdele el sitio para ella! ¡Póngase aquí! ¿Quién viene el consejo? ¡Ay, no, tranquilo! Aquí hay alguien que es mucho mayor que los alcaldes. Jesucristo nunca le regaló una Biblia a Herodes. Mira, Herodes, aquí tengo una Biblia de cuero, el último modelo, la Reina Valera revisada y tal, por los mejores teólogos. Herodes, te regalo esta Biblia para que tú vengas al Sermón del Monte y escuches mi discurso y estés allí y me acompañes. Ah, al contrario, decirle a esa zorra. Tremendo el Evangelio, ¿verdad, hermanos? Y si hablamos de Juan el Bautista, ¡adúltero! ¡Adúltero! Nosotros no, nosotros diríamos, ¡ay, es rico, es poderoso, es el alcalde, es el presidente, vamos a darle la primera silla! Le regalamos una Biblia, tenga usted, caballero, tenga usted, señor, venga cuando quiera, está, aquí eres uno más. Y al igual que todos, como dijo el Señor, al igual que todos, están bajo el juicio de Dios. Y el Señor dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos tienen que entrar por la misma puerta, así sea el rey Juan Carlos I, tiene que entrar por la misma puerta. El arrepentimiento de todo corazón de sus pecados que ha cometido contra Dios y depositar su fe en Cristo para el perdón de sus pecados. Si no entra por ahí, como dicen allá en el Caribe, los puertorriqueños especialmente, no te vistas que no vas. No te vistas que no vas. Por muy rey que seas en la tierra, si no te arrepientes, para Dios no eres un rey, sino un villano, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Sin embargo, vosotros, siendo pobres, si os habéis arrepentido y habéis creído al nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios os llama a todos y a cada uno de ustedes reyes y sacerdotes de nuestro Señor. De manera, hermanos, que una cosa es medir como el hombre mide, y otra cosa es medir y mirar como Dios mira. Y la exaltación, hermanos, es: seamos como nuestro Señor y aprendamos que nuestra fe es una fe imparcial, que la Santa Iglesia es universal y que Dios no hace acepción de personas, sino que dentro de la Iglesia todos somos hermanos. Solo eso, hermanos y hermanas. Incluso yo, algún día dejaré de ser pastor, pero nunca dejaré de ser vuestro hermano. Porque el pastor es un oficio eclesiástico para este mundo, mientras la Iglesia está en el mundo ministrando la palabra de Dios. Pero algún día dejaré de ministrar la palabra de Dios. Ya no hará falta, porque todos conocerán al Señor, como dice la Biblia. En el cielo no hay pecadores, no tengo nada que predicar. Se me acaba el oficio. Como dice en 1 Corintios 13, se acabará. Las lenguas, las profecías, la ciencia, incluso la fe. Porque la fe es creer sin ver. Pero si vemos al Señor y lo veremos, ¿para qué queremos la fe? La fe nos hace falta ahora, que no lo vemos. Pero hay algo que permanecerá para siempre, y es el amor. Y en ese amor, Dios es nuestro Padre, Cristo es nuestro hermano mayor, y todos y cada uno de nosotros somos hermanos y hermanas para siempre jamás. Toda la gloria sea para nuestro Dios por los siglos de los siglos. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Vamos a adorar al Señor, vamos a cantar una alabanza.